todo lo que quiera. Por tanto, parece lógico que el poner freno a un crecimiento más allá de lo normal para ser sostenible, en nuestro medio natural no sería sostenible si nos embarcamos en un crecimiento que al final termina, porque todo esto implica que hay que hacer nuevas infraestructuras, más vehículos, desaladoras porque no hay agua suficiente. Todo esto, pero no es porque uno quiera, sino porque vivimos en una comunidad autónoma que es extraordinaria y que lógicamente requiere planificar sus recursos, planificar su crecimiento, porque de lo contrario terminaríamos en el caos. ¿Van a haber conclusiones? Yo estoy seguro que las van a haber y que se irían a aplicar, porque de lo contrario a Canarias le irá mal en el futuro.
Jaime.
¿Qué tal, presidente? Buenos días. Vamos a ver.
Hola, buenos días, Jaime.
Corréjame si me equivoco, pero yo creo que todos los caminos conducen a la misma rotonda, que tiene que ver con una correcta, digamos, un correcto planteamiento de los planes y programas de empleo, con la formación, etcétera. ¿Por qué? Porque creo que la respuesta a la pregunta de por qué crecemos en 20,000+ personas todos los años es porque viene gente a trabajar. ¿Por qué vienen a trabajar? Porque hay puestos de trabajo por ocupar. ¿Por qué no se ocupan? Pues porque no se tiene la formación adecuada. Con lo cual, calculo que al final del recorrido la comisión concluirá que todo pasa por cambiar la estrategia de empleo.
Bueno, yo comparto la reflexión, pero yo creo que tendríamos que hacer políticas transversales, como bien señala, en materia de empleo, pero también otro tipo de políticas, ¿no? Miren, yo voy a ponerles un ejemplo. En La Gomera se va a hacer una reforma de una infraestructura que es importantísima, que es el Hotel Jardín Tesina, que todos conocen. El Hotel Jardín Tesina está cerrado durante un año y se necesitan del orden de 70 trabajadores. Si los trabajadores no están disponibles porque no quieren trabajar o porque tienen otras opciones, ¿qué va a ocurrir? Que vienen 70 trabajadores de la península con el alojamiento pagado y la manutención pagada. Acabamos de sacar a nivel europeo la gestión de un centro sociosanitario de 150 plazas de estancia residenciales y 50 de estancia diurna, y no concurrió nadie. Es decir, faltan profesionales, falta formación, pero faltan profesionales en todos los ámbitos. Y la formación, claro que todo lo que usted está diciendo tiene razón, es correcto. Pero miren, del mismo modo que decía que para acabar con... Es razonable que con lo que hoy el turismo está generando, más de 22,000 millones de euros en Canarias, es razonable que tengamos más pobres y excluidos sociales, más desempleo estructural que hace 20 años.
Cuesta entenderlo.
Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque... Claro, eso cuesta entenderlo, pero hay que hacer políticas transversales y valientes y consensuadas, que la administración pública coordine con la patronal y con los sindicatos, y que nos dejemos de tonterías ya, porque ya está bien, la administración se va a paralizar, no hay productividad, no hay quien resuelva nada, y nadie hace nada.
Casimiro, póngale las pilas a esa comisión, porque si no le pone las pilas a la comisión, que usted además es el presidente, nos vemos, que se termina el mandato y estamos otra vez sin conclusiones como en el mandato anterior. Así que como no le dé caña al asunto, verá.
Mayer, yo asumí la presidencia de la comisión hace poco. Os aseguro que va a tener trabajo, que va a haber resoluciones y que después haré todo lo que esté a mi alcance para que se ejecuten. Porque de lo contrario, los que vengan dentro de 8, 10, 14, 16, 20 años van a tener que lamentarlo y nos van a decir, mira estos que estuvieron gobernando en esa época.
Casimiro Curbelo, gracias, un saludo.
Y muchísimas gracias, Mayer. Un fuerte abrazo para todos. Adiós.
Un saludo. Bueno, vamos a ver si es verdad. Dice que el próximo miércoles ya empieza esto a caminar. A ver si se dan prisa a sus señorías, porque lo que hemos visto hasta aquí es bastante nivel de pachorra. Y no ha caminado eso, porque acuérdense que el mandato pasado dijeron, ya para hacerlo rápido y corriendo, mejor lo dejamos para el próximo mandato. Y ya estamos en febrero, y ahora es cuando se van a reunir.
Hombre, yo creo que si le ponen un poquito de ritmo, podrían marcarse el objetivo Y no quiero tampoco agobiarlos, ¿eh? Cuidado. No quiero agobiarlos. Es lo, mi última intención sería estresarlos. Marcarse el objetivo de tener las conclusiones antes del parón de verano.
Claro, es lo mínimo. Es lo mínimo.
Oye, porque, por cierto, porque no estás estudiando el crecimiento poblacional de Alaska. Quiero decir, ya se conoce la materia.
Que ayer el director general de seguridad me escribió y me dijo cuánto costaba la policía canaria. 14 millones de euros tiene de presupuesto. 14 millones y pico de presupuesto. Que ayer cuando lo entrevistamos el director general de seguridad no lo sabía, pero después me escribió las cosas como son y me dijo que son 14 millones
de euros. No lo digo por él, pero no estaría más una plantilla con cuatro cosas que sabes a ciencia cierta que te van a preguntar.
No, yo lo decía ayer que en la empresa privada tú sabes que con qué presupuesto cuentas. Eso es a veces, ¿o no, David?
Hombre, al tuntún, desde luego que ni se opera, ni se gestiona, ni se trabaja, ¿no?
Claro.
No llegas a un espacio de trabajo en el que asumes una responsabilidad gerencial sin saber con qué recursos, no solo ya económicos, claro, sino materiales humanos, cuentas, y a partir de ahí,
dice, evidentemente. Dice Alberto, nuestro técnico, que el tuntún es para bailar.
Es que te lo iba a decir ahora mismo. una lectura muy carnavalera la tuya, David.
8 y 6 minutos.
Que vengo.
8 y 6,
seguimos. Vengo con el jet lag.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Vinter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Vinter, volamos por ti.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Invitamos la semana pasada a la consejera que viniera a los estudios, la consejera de Bienestar Social, a Candelaria Delgado, y hay que decir que ha cumplido y está hoy con nosotros. Eso sí, sigue con un poco de tos, que a ver cómo se arregla la tos de la consejera, porque dice, mientras no se vaya a la calima, seguiré con la tos. Candelaria Delgado, buenos días, consejera.
Buenos días.
Que el otro día la estábamos escuchando y estábamos sufriendo, diciendo, vaya tos tiene la consejera, ¿no? Pero bueno, le afecta mucho la calima, por lo que me decía, ¿no?
Sí, hombre, soy asmática, soy alérgica y estos episodios de calima pues nos afectan sensiblemente. Pero bueno, tenemos ya la medicación y pa'lante.
No, bueno. Es por ponerlo buenos días, consejera, difícil, pero ya esto no son episodios de calima, esto es el siglo de la calima.
Sí, exacto. Sí, esto ya es, como estábamos hablando, esto va a ser noticia cuando no haya calima, sí, ¿no? Sí, sí, la noticia es, hoy no hay calima.
Lamentablemente, ¿no? Porque perder los alicios es un asunto muy grave. Bueno, pues los próximos minutos vamos a hablar con la consejera de muchos asuntos. Vamos a hablar de menores, de inmigración, vamos a hablar de dependencia. Así que si les apetece participar con nosotros, recuerden que nuestro chat de WhatsApp está abierto, el 610-1080-10. Una pausita y empezamos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este
de febrero conduce el Mercedes de tus sueños. Solo del 22 al 24 de febrero vuelven los días estrella al Ouzou Mercedes-Benz con descuentos de hasta el 26% en vehículos nuevos y de dirección. No te pierdas esta gran oportunidad. Pide ya tu cita en louzou.com.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El nuevo Volvo EX30 totalmente eléctrico, nuestro SUV más compacto, por fin está aquí. Con tecnología inteligente, seguridad de serie y diseño escandinavo. El EX30 es todo lo que esperas de un Volvo, pero en un formato más pequeño. Y lo mejor de todo es que ya puedes conducirlo.
Pruébalo hoy mismo en Orbecame. Estamos en Villerbajo, Las Palmas de Gran Canaria.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Así sabe el mundo con Lidl. Desde hoy, descubre nuestros más de 70 productos italianos. Combina como quieras nuestra auténtica pasta italiana y nuestra gran variedad de salsas, llevándote la segunda unidad por 1,39. Lidl Canarias. Marca la diferencia.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Perder.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y 12 minutos, como les venimos contando, estamos hoy con la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias, con Candelaria Delgado. Y estábamos comentando ahora mismo cuál era la última hora de los menores inmigrantes. Y me decía la consejera que estamos ahora mismo en 5.560.
Sí, en torno a eso. Bueno, pues que ayer llegaron también pateras, esta mañana de madrugada también llegó alguna. Y bueno, estamos también esperando a que los que puedan haber venido en esas pateras.
No. Y de momento, que es otro dato que nos sorprende, de aquel compromiso de que se repartieran 350 por todas las comunidades, de esos 350 no se ha acogido a ninguno todavía por el resto de comunidades.
369. Hemos firmado el protocolo con Aragón y estamos pendientes de... Ya se ha derivado los protocolos a varios... varias comunidades autónomas más, y pendiente de firmar Cantabria, nos lo había remitido, pero había alguna cuestión errónea, lo hemos vuelto a devolver, y Valencia, Madrid, Asturias y Navarra, y el País Vasco estábamos ya también en disposición de firmarlo ya.
Me está costando,
Sí, bueno, está costando por dos cuestiones. Una, que el Estado transfirió a las comunidades autónomas, aunque a pesar de la que el sectorial fue en septiembre, octubre, hasta diciembre, finales de diciembre, no se transfirió ese dinero a las comunidades autónomas. Evidentemente, las comunidades autónomas, el resto de comunidades autónomas no tienen la declaración de emergencias que sí tenemos dictadas en Canarias, y bueno, eso lleva a la apertura de esos centros, lleva a un procedimiento administrativo. Es verdad que también que en algunas comunidades autónomas nos han puesto en conocimiento que el recurso que abrieron y que pudieron abrir para los menores extranjeros que íbamos a derivar desde el gobierno de Canarias, pues en algunos casos le han llegado en las remesas de mayores que ha enviado el Estado a la península, les han llegado menores, que se han detectado esos posibles menores, y la fiscalía de esas comunidades autónomas los ha puesto en disposición de las comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues sí, digamos que esos centros que tenían abiertos para nosotros o para los menores que íbamos a derivar desde Canarias se han cubierto en algunos casos con eso. Y están habiendo sobre la marcha otros recursos más para poder acoger a los que se habían comprometido con el gobierno de Canarias.
¿Y qué pasó con estos chicos que dijeron que no eran menores y por eso fueron derivados a la península?
Bueno, pues no sabemos exactamente qué es lo que pasó. Nosotros entendemos que sí, porque bueno, es una información que también hemos solicitado al gobierno del Estado que nos aclare por qué han llegado esos menores ahí. Entiendo que es por la acumulación de llegada de pateras en unos determinados momentos y bueno, pues no, todos los protocolos no están llevándose a cabo los protocolos que se tienen que llevar a cabo y que de nosotros hemos solicitado que se lleven a cabo para que esas pruebas de determinación de la edad se hagan desde el primer momento en los CATE, en los centros de atención temporal de migrantes, que es donde llegan una vez salen de las costas, donde se les hace la afiliación, donde se les hace la reseña policiales. Ahí es de donde nosotros creemos que para salvaguardar el bien del menor deban hacerse esas pruebas y así no tengamos ni que en las remesas que se dirigen a la península haya menores, ni que en los centros de menores nuestros tengamos cerca de 1.400 personas pendientes de determinar la prueba de edad, con los posibles conflictos que nos pueden generar el que haya mayores en centros de menores.
Tal cual está contando, consejera, me quedo con la impresión de que con las comunidades autónomas, ese goteo de, bueno, en Aragón parece que, en aquella otra comunidad parece que solo se está impulsando desde Canarias. Y es verdad que cada cual tiene la responsabilidad y la competencia que tiene.
Sí.
Pero si concluimos que esto es asunto de Estado, echo en falta que me cuente, bueno, y también desde Moncloa o desde los ministerios están ayudándonos. Es decir, que no solo Canarias está tocando las puertas a las comunidades autónomas para intentar agilizar todo esto, ¿no? Y por otro lado, me gustaría saber qué pasa con las comunidades autónomas que no han nombrado.
Las comunidades autónomas que no han nombrado es porque nosotros le hemos derivado a todas el convenio tipo que hay y con las características de los posibles menores que puedan serse derivados. Alguna comunidad autónoma nos ha hecho algunas observaciones, muchas de ellas, también tengo que decirlo, del PSOE, porque tanto que se pone el acento en las comunidades autónomas del PP, y las que nos han hecho muchas de las observaciones de ese convenio, que es un convenio tipo ya aprobado, por lo cual no entendemos las observaciones, son del PSOE, y nosotros estamos ahí.
¿Y hay otras comunidades que no han dicho absolutamente nada, que no han respondido?
No. Todas han respondido. Vale. Todas han respondido en el sentido de que sí se va a firmar ese convenio y de que están con los preparativos de los dispositivos donde van a acoger a esos menores. O sea, no hay ninguna que haya dicho que no. Eso sí, también te lo puedo asegurar. Nosotros sí estamos haciendo ese seguimiento todas las semanas. Se llama dos veces a esas comunidades autónomas para ver cómo van los trámites. Yo llamé pues la directora general del menor. Mi directora general se ha puesto en contacto con todas las directoras generales de las diferentes comunidades autónomas. Y yo ya me he puesto en contacto con varias de las consejeras de esas comunidades autónomas. Y con alguna de ellas ya...
Pero me quedo con la misma impresión, es decir, es Canarias la que está encima de las comunidades autónomas para que esto camine.
Sí.
Que por parte del Estado
la directora general del menor, de Lucía, del Ministerio, sí está en conocimiento de tal, y sí le hemos pedido eso, que también ella haga ese seguimiento a las comunidades autónomas, su equipo, para poder... avanzar esto mucho más rápido. Nosotros alguna, por ejemplo, las observaciones que algunas comunidades autónomas han hecho a los convenios, como no es un convenio que redactamos Canarias, sino que redactó el Estado, se lo hemos pasado para que sea el Estado el que conteste a esas comunidades autónomas esas observaciones, porque nosotros de un convenio que nosotros no hemos hecho, pues no podemos jurídicamente decir por qué se puso esto y por qué no se puso lo otro. Entonces, bueno, todo eso sí se lo hemos dejado en manos de su equipo, y ahí sí está una total colaboración, y sobre todo eso, que hagan también ellos el seguimiento de esos convenios para entre todos. Si hay un permanente contacto con esta comunidad autónoma por parte del Estado, y lo que le hemos pedido es que también haga esa presión y ese seguimiento al resto de comunidades autónomas.
David.
Sí, buenos días, consejera. En numerosas ocasiones hemos recibido llamadas de gente, de canarios y de canarias, que han pedido las prestaciones para la dependencia, para ayudar a sus padres o a sus madres, y sin embargo, sus parientes acaban falleciendo y es a posteriori cuando reciben o bien la notificación con el grado de reconocimiento, etcétera, etcétera. El próximo lunes el gobierno de Canarias aprobará el decreto para la aceleración de la construcción de nuevas viviendas, y uno de los elementos clave es el del silencio administrativo. Si hasta ahora se establecía un plazo de unos 14 meses, ahora se establece un plazo máximo de 3 meses. Si la administración no responde, se considera silencio administrativo positivo y se puede dar lugar al proceso de construcción de vivienda. En el ámbito sociosanitario, sí, en materia de dichas ayudas, ¿no podría replicarse esta circunstancia del silencio positivo administrativo?
Bueno, ustedes saben que la ley de la autonomía personal y atención a la dependencia no es una ley canaria, es una ley estatal. Eso tendría que contemplarlo la ley estatal. Habría que pedírselo a Pedro Sánchez que modificara la ley. Nosotros, con un decreto de esta comunidad autónoma que sí, ya lo estamos elaborando y lo vamos a tramitar por el trámite de urgencia, vamos a simplificar el proceso para llegar a poder cumplir los 6 meses que dice la ley, pero nosotros en Canarias no podemos cambiar la normativa, que es una normativa de rango de ley y además estatal. Eso pues había que pedírselo al Estado. Bueno, es una posibilidad, ¿por qué no? Lo que pasa es que para eso el Estado evidentemente tendría que poner mucho más medios para la ley de la dependencia. Nosotros ahora mismo, ustedes saben que las comunidades autónomas ponemos la mitad del dinero y el Estado pone la otra mitad de las diferentes prestaciones que hay en el sistema de la dependencia. Yo creo que aquí el que hay que poner es más fondos y sobre todo que también esos fondos nos sirvan a las comunidades autónomas para realizar una inversión mayor también en contratación, que nosotros estamos realizando otro nuevo plan de choque para los próximos años, y a la vez que arreglamos pues lo que no se ha hecho, que es la relación de puesto de trabajo, para que ese personal no sea un plan de choque, sino sea personal efectivo, porque evidentemente la situación en Canarias y en toda España y en el resto del mundo, cada vez vamos a una población más envejecida, con lo cual vamos a tener, no es una cuestión que se vaya a acabar, la atención a la dependencia no se va a acabar, con lo cual pues tenemos que seguir reforzando ese personal. Pero bueno, no me parecería mal esa idea, pero claro, es una competencia estatal y quien debe modificarla es el Estado.
Santi.
Esta semana el vicepresidente del Gobierno, consejera, decía que Canarias estaría incluso dispuesta a hacerse cargo de la mitad de los menores migrantes que actualmente tutelamos. Es decir, que si usted nos comentaba al principio de esta entrevista que eran unos 5.160, estaríamos hablando de que 2.800 menores tendrían que ser repartidos por el resto de comunidades. Aragón, hace poquito, su presidente dijo que ellos iban a acoger a 24, lo cual, claro, sí, es una cifra muy pequeña. Y si la extrapolamos al resto de las otras 16 comunidades, es que no llegamos ni a 400 menores. Por lo tanto, seguimos un poco igual. ¿De quién depende exactamente el número de migrantes que pueda acoger cada comunidad? ¿Ustedes llegan a un acuerdo con ellos? ¿Le dicen a Canarias, mira, nosotros es que solamente podemos acoger este número? ¿El Estado está de por medio repartiendo? ¿Cómo es esto?
Bueno, lo que nosotros hemos propuesto, y son las iniciativas legislativas que hemos propuesto al Estado, es que se cambie el Código Civil y sea el Estado el que, de entrada, cuando llegan a cualquier territorio de España, la tutela sea asumida por el Estado y el Estado, igual que hace con los mayores, distribuya según unos criterios que pueden servir, por ejemplo, los criterios que se han establecido para el reparto ahora que hemos hecho ahora, sea el que reparte entre todas las comunidades autónomas. Evidentemente eso conlleva una financiación a esas comunidades autónomas para atender esos menores, y eso es lo que nosotros hemos solicitado al Estado. Aquí no se han repartido más menores porque el Estado no ha puesto más dinero para repartir más menores, eso está clarísimo. Entonces, las comunidades autónomas ya venimos de un sistema de atención a los menores muy tensionado y no podemos seguir asumiendo en solitario ninguna comunidad autónoma estas llegadas así. Entonces, lo que nosotros hemos pedido es eso, una redistribución por parte del Estado, asumiendo inicialmente la tutela al Estado, después deriva esa tutela a la comunidad autónoma a la que derive esos menores. Pero evidentemente con la suficiente financiación, una parte la tendremos que seguir poniendo las comunidades autónomas, evidentemente, y otra parte importante la tendrá que poner el Estado.
Pero hasta que eso ocurra, es cada comunidad autónoma la que decide libremente el número de menores
de los que... Efectivamente.
Consejera, volvamos a la dependencia que ya lo había introducido nuestro compañero David. La última vez que hablamos en estos micrófonos, y ahora también lo ha repetido, usted se marca como objetivo antes de terminar el mandato que se cumpla con la ley y que lo que tenga que esperar las personas para la dependencia sea 6 meses. Además nos avanzaba que están trabajando para que no haya, digamos, dos fases, la valoración del grado y después el PIA, sino que en un mismo acto se den las dos cosas, que eso aceleraría bastante el proceso. ¿Esto es viable, de que antes de que se acabe el mandato usted consiga que una persona que solicita la dependencia en 6 meses la tenga? Porque eso sería, vamos, impensable con la historia que hemos tenido aquí en Canarias, ¿no?
Bueno, la idea es que nosotros antes de que acabe el año tengamos el decreto aprobado. Sabe que el trámite de urgencia de un decreto, pues estamos en torno a los 6 meses, y la idea es que ese decreto por esa vía de urgencia esté aprobado lo antes posible. Ahí vamos a acelerar todos los plazos que haya que acelerar para que eso ocurra. Y sí, efectivamente, eso es lo que la propuesta de este gobierno, es que antes de que acabe la legislatura estemos en esa fase de... Incluso si es menos, mejor, pero por lo menos cumplir la ley.
No, porque como bien sabe usted, desgraciadamente, lo que comentaba antes David, ¿no? La gente solicita la dependencia y muchas personas, lamentablemente, antes de que les llegue la dependencia, se mueren.
Sí. Bueno, nosotros estamos ahí haciendo varias cuestiones. No solo es la reducción del plazo al aunar en un solo procedimiento administrativo las dos cuestiones, porque normalmente entre la resolución del grado y el PIA estaban pasando en torno a 5 o 6 meses, con lo cual, bueno, ya de entrada nos quitamos esos 6 meses. ¿Qué tal? Hemos reducido las listas, los días de espera de los 800 y pico que se encontraba, 837. Más o menos cuando tomé posesión, a los 634 ya en el pasado mes de enero. Con lo cual, bueno, ya hemos reducido casi medio año más de medio año esa tal. Pero bueno, sigue siendo evidentemente unos números muy altos. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Bueno, pues el plan de hecho que hemos establecido, el contar con las cifras reales de solicitudes que tenemos en esta comunidad autónoma, porque había muchas solicitudes. Ahora tenemos ahora mismo 63.642 solicitudes. Pues solo en enero hemos aumentado 1.200 solicitudes, porque estamos hablando de solicitudes que cuando llegamos al gobierno de Canarias estaban sin grabar.
O sea, no es, digamos, gente que registra la solicitud, sino solicitudes que no habían registrado ustedes en el sistema.
Efectivamente. Contaban con un registro de entrada, porque, bueno, la persona lo había puesto por registro de entrada, pero no contaban con un número de expediente. Entonces, a los efectos del ministerio, a los efectos de los datos, esas solicitudes no constaban como expedientes a tramitar. Bueno, entonces nosotros con el aplicativo este que hemos puesto en marcha hemos podido automatizar muchos de esos procesos y también con la incorporación de 14 nuevas personas administrativas que nos van nos están ayudando en todo ese proceso de pues, porque no solo eran las solicitudes, también nos encontrábamos con empresas que habían presentado las facturas y no se le habían pagado. Bueno, pues todas esas cuestiones las vimos, y de solicitudes de revisión de grado, de revisión de PIA, que estábamos en torno, cuando llegamos en agosto, estábamos en torno a 2.800 solicitudes de grado, de revisión de grado, con lo importante que eso, porque sea así, sea tu persona mayor, si tu dependiente hace 3 o 4 años le detectaron un grado 1 y ha empeorado, pues no has podido acceder a todos los beneficios que tienes si tienes un grado 3. Entonces, bueno, todo eso más o menos ya lo tenemos todo encauzado. Nos quedan como unas 900.000, cerca de 1.000 revisiones de grado por hacer. Bueno, porque después de agosto también se han ido incorporando más solicitudes de revisiones de grado. Y las revisiones de PIA también las tenemos, empezamos a tenerlas al día. Con lo cual, ya las personas con esas revisiones de grado están recibiendo las prestaciones que les corresponden.
No, la última vez que charlamos, por eso le dijimos que era bueno, sí, que viniera a los estudios para hablarlo con más calma, nos quedamos en un punto interesante de la conversación, que era que el Partido Socialista les había criticado a ustedes que en el último tramo de 2023, desde que ellos se fueron, pues los datos de PIAs habían empeorado, que se habían conseguido 2.000 PIAs menos, 2.000 programas individualizados de atención menos. Se lo preguntábamos esta misma semana a José Manuel Ramírez, al presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y además lo relacionaba con un asunto que me gustaría preguntarle también, que es el de la falta de plazas residenciales.
Es cierto que tenemos unas tendencias, por ejemplo, en el tema de las residencias de personas mayores, que hubo un incremento desde el año 2020 al año 2021 de plazas, sobre todo públicas, y esto es debido a que se incrementó el número de beneficiarios en el sistema de atención a la dependencia en esos años. Y, por otra parte, también es cierto que esa inercia se ha mantenido durante el año 2023, pero es cierto y preocupante que el ritmo de crecimiento de estos últimos meses no es el ritmo de crecimiento que había en las tendencias del año 2022. Eso quiere decir que la inercia no ha sido, digamos, de aceleración, sino de desaceleración. Confiemos en que esto cambie a partir de las medidas que vayan a tomar en la consejería.
Bueno, decíamos 2.000 PIAs menos en 2023 con respecto a 2022, y usted nos decía en esa conversación que manteníamos por teléfono que su aspiración es estar incluso por encima de los 8.000 PIAs que se otorgan cada año, como altas netas, ¿no?
Claro, sí, claro. Vamos a ver, claro, 2.000 PIAs menos a lo largo de todo el año 2023, que la mitad es mío y la mitad no es mío. ¿Vale? Porque también esas tendencias, las cifras hay que mirarlas bien y revisarlas bien. También es verdad que cuando nosotros empezamos, en primer lugar, que empezamos con el periodo de vacaciones, evidentemente, la persona tiene derecho a cogerse sus vacaciones. Después también hemos introducido cambios, hemos incorporado con el personal que evidentemente teníamos, porque el plan de choque lleva su tramitación, y no podíamos no habíamos podido incorporar más personal, pero sí hemos hecho reajustes del personal y poniendo personal valorador donde tenía que ponerse en esas valoraciones, y no en tareas más administrativas que hemos pues hecho con otros perfiles que son los adecuados. También hemos asumido esas revisiones de grado que no se estaban haciendo, que también la tiene que hacer el mismo personal valorador, bueno, puede hacerlo otro personal. Hemos, en noviembre, llevamos a cabo otra modificación para que todas estas personas que reciben esas prestaciones pudieran cobrar igual que el resto de pensionistas, es decir, el día 25, con lo cual ya cortas un poquito la revisión de expedientes, y bueno, eso también ha puesto unos números, pero la idea es que también estábamos en la migración al nuevo programa aplicativo, y todo eso, bueno, puede haber producido unos reajustes a menos en algunas cifras, pero ya, eso ya está.
Podemos decir, consejera, que ya tenemos la maquinera otra vez perfectamente engrasada.
Efectivamente.
Y aspiramos a que este 2024 acabe por encima otra vez de 8.000 altas netas.
Yo creo que sí, salvo que no venga alguna cuestión que no podamos...
Es que si no conseguimos ese reto de bajar las penas.
Pero yo sí voy a hacer una cuestión. Yo quiero, o nosotros queremos, que a la persona que recibe el grado y que recibe el PIA después tenga la prestación. Porque claro, está muy bien crecer en un montón de PIAs, en un montón de grados, y después tener 6.000 personas que no están recibiendo la prestación, con lo cual no les sirve de nada. Esa resolución de grado y ese PIA no les sirve de nada. ¿Por qué no estaban recibiendo la prestación? Porque no había suficientes empresas que prestaran, por ejemplo, servicios de ayuda a domicilio. O otros servicios vinculados a la ley de la dependencia.
O, por ejemplo, las plazas en una residencia. Si tenemos un déficit de 9.000 y pico plazas en residencia,
pero eso sí que no me lo va a dar a checar a mí cuando no han sido capaces o no fueron capaces en 4 años de supervisar que los cabildos ejecutaran el segundo plan de infraestructura sociosanitario, sí, sí. Cuando sabemos que solo se ejecutó el 30% de esas plazas.
Yo no le estoy acusando a usted falta de plazas, porque evidentemente acaba de llegar.
Pero sí estamos poniendo los mecanismos para que sea.
Plazas, claro. Tenemos dos derivadas. Una, que no le podemos dar un PIA de una plaza de una residencia sociosanitaria, y después, por otro lado, que terminamos colapsando nuestros hospitales con personas de alta que están ocupando una cama sanitaria que vale 3 veces más que una residencia, ¿no?
Efectivamente. Pero ahí estamos ahí también con la estrategia sociosanitaria, que vamos a dar como un puente de transición entre una cuestión y otra, y sobre todo porque estamos analizando también otras. Y también José Manuel lo ha repetido en varias ocasiones, que también ese es un ideal, el que no saquemos al dependiente de su entorno. Incluso aquellos que están hospitalizados, estamos analizando, se va a analizar caso por caso, porque muchos de ellos podrían volver a sus domicilios con apoyo, con adecuaciones de sus viviendas, con aquello que se llama de hospitalización domiciliaria, porque no solo es construir residencia, tenemos que ir a la idea de un nuevo modelo de que también está avalado por todas las comunidades autónomas, por el gobierno y tal, un nuevo modelo de cuidado. Y para eso pues tenemos que priorizar no solo la construcción de residencias, sino de centros de día, más servicios de ayuda a domicilio con mucho más horas, la figura del asistente personal que hacía 2 años y medio que estaba en proceso de que se certificara a las diferentes asociaciones, entidades que lo han solicitado, esa figura del asistente personal, y ya lo firmamos el otro día, la preparación de los fondos MRR, que no se había hecho nada, se ha logrado que el Estado y Europa nos amplíen los fondos MRR hasta el 2026, y ya vamos a firmar en las próximas semanas los convenios con los cabildos para que puedan ejecutar esos fondos MRR y puedan crear en torno a 800 plazas sociosanitarias. Eso es lo que hemos estado haciendo.
Yo de la conversación con la consejera me quedo también con alguna sensación, y es que esta política es tan compleja de aplicar que muchas veces depende de dónde pongas el foco, si en los PIAs, o en las prestaciones, o en las listas de espera, o en las solicitudes, pues así van evolucionando las cifras de una forma o de otra. Le pregunto también, consejera, por lo que es el aumento poblacional, ahora que tenemos el dato, que se supone que en 2023 hemos crecido 23.000 personas, no sé si esto tiene algún tipo de efecto en lo que es la aplicación de la política de la dependencia, y si por ello hay más personas que lo están solicitando aquí en Canarias o no.
Sí, evidentemente el crecimiento poblacional en las personas mayores es evidente, y nosotros esos datos son los que estamos contemplando de cara a la planificación y de cara al tercer plan sociosanitario, que también estamos empezando a negociar con los cabildos, de la posible, lo que sabemos de las cifras posibles de personas mayores que vamos a tener en los próximos años, para poder planificar ese plan de infraestructuras y ese plan sociosanitario en los próximos años.
Perdón, consejera, en esa idea el otro día comentaba yo que la incidencia del crecimiento poblacional en dependencia, de otra cosa sería hablar de sanidad, de infraestructuras, pero en dependencia será una incidencia que se note no pasado mañana, es decir, será dentro de unos años, no ahora mismo.
Por eso le decía que evidentemente las infraestructuras no se hacen tampoco de un día a otro. Entonces tú tienes que saber la base de progresión, de crecimiento poblacional en esa franja de edad que necesitan la dependencia, aunque también insisto, la dependencia no solo son nuestros mayores, estamos hablando también de la atención a la autonomía personal, que es las personas con discapacidad, y nosotros para eso también hemos creado una Dirección General de Discapacidad para poner el acento también ahí, porque se estaba dirigiendo todas las políticas a las personas mayores, y las personas con discapacidad tenemos una falta de plazas de centros de día, de plazas de todo tipo, que necesitan esas personas con discapacidad. Entonces, bueno, todo eso hay que irlo en paralelo. Y para eso tienes que saber bien los números de las personas que tú tienes o las posibles personas que vas a tener en unos años para poder planificar, hacer una política en dependencia y en discapacidad de aquí a 10, 15, 20 años. Es que tenemos que hacerlo así porque las infraestructuras no se construyen de un día para otro. Y además tienes que también tener en cuenta que estamos con una guerra de Ucrania, con una de tal, que donde pues los materiales de construcción y todas estas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta. Pues igual hay que ir a también a otro tipo de construcción, a otro tipo de cuestiones que nosotros es lo que estamos, entre todos, haciendo.
Usted es la consejera de Bienestar Social.
Esa dice.
¿Es compatible el crecimiento de 23.000 personas cada año con el bienestar social en Canarias? ¿O esto llegará un momento que reviente?
Bueno, yo creo que hay que planificar bien. Tenemos, evidentemente, no somos un territorio peninsular, con un terreno vasto y amplio. Hay que hacer una política en todas las áreas del gobierno, en todas las áreas de la sociedad, para hacer una buena política responsable en cuanto al crecimiento, el crecimiento de las islas. También hay que ver la repercusión que todo, pues, en la economía y en todo tiene esta población, este incremento poblacional, ¿no? Bueno, no sé, hay que estudiarlo bien y hay que analizarlo muy bien, porque evidentemente todo repercute. Cuando más crecemos en población, evidentemente repercute en todos los servicios, lo decía el compañero, en sanidad, en educación, en todo. Y todo eso hay que tener una previsión de qué es lo que se está ampliando, en qué franja de edad se está ampliando esa tal, para saber pues si tienes que construir más colegios, si tienes que construir más centros sanitarios, más centros sociosanitarios, todo eso, evidentemente.
Es que es un ritmo de crecimiento muy muy rápido, ¿no?
Sí, evidentemente tenemos un territorio limitado, eso sí es verdad.
Candelaria Delgado, le agradecemos la visita a los estudios de la cadena COPE. Candelaria Delgado es consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia. Mucho éxito en esos objetivos que nos ha relatado en esta conversación.
Muchas gracias a ustedes.
8:40.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Ven a Cupra Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento número 1, en Miller Bajo.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Que nos gusta reflexionar sobre él es el de la compra de ventas, la compra-venta de viviendas en Canarias, que cayó un 9,4% en el cuarto trimestre del año 2023. Y de hecho, nos hemos estado preguntando en los últimos días, ante la falta de viviendas en el archipiélago, si esas viviendas las están comprando canarios o, por el contrario, las están comprando mayoritariamente gente de fuera, porque si encima que tenemos poquitas viviendas también, pues se están comprando, y además en algunos casos para hacer negocio, para dedicarlo al alquiler vacacional, pues más difícil se pone el acceso a la vivienda en el archipiélago. Carlos Celestino es decano territorial de los registradores de Tenerife. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Muchas gracias, Carlos, por atendernos, para poner un poco de luz a todo esto, ¿no? Bueno, en el cuarto trimestre es verdad que cayó un poco la compra-venta de viviendas, pero en términos generales, ¿cómo estamos? ¿Se está vendiendo mucha vivienda en el archipiélago o los precios que tiene la vivienda en el archipiélago hacen difícil acceder a esas viviendas?
Bueno, lo que es una realidad es que, como bien dices, la vivienda ha caído en Canarias un 9,4% con respecto al trimestre anterior. Me refiero a los datos de este primer trimestre del año, ¿no? Refleja también lo ocurrido a nivel nacional, en el cual incluso la caída es superior, un 9,8%. Y además esa parada en la tasa de venta de las viviendas refleja también una caída del 1,1% en el precio de metro cuadrado de la vivienda, que actualmente se fija en 2.265 metros cuadrados, perdón, euros por metro cuadrado. Bueno, en resumen, se para el mercado de la vivienda. Y yo creo que es un reflejo de lo que ocurre a nivel no solamente español, sino a nivel europeo, ¿no?
Carlos, ¿y sabemos quién está comprando mayoritariamente las viviendas en Canarias?
Sí, sabemos que sí que tiene una participación importante de los extranjeros. No solamente ocurre en Canarias, sino también en las zonas que están muy afectadas por el turismo, tipo también la costa del Mediterráneo, que puede ser aproximadamente con un 30 o un 35% de compras se producen por extranjeros. Evidentemente aquí se nota mucho la parte norte o sur de la isla, como en las islas más grandes, ¿no? Pues bueno, efectivamente en las zonas del sur, que son más turísticas, la presencia de extranjeros es superior a lo que ocurre en las partes norte de todas las Islas Canarias.
No sé si puedo dar un pasito más en las preguntas, ¿no? Y estos extranjeros que compran las casas, que ustedes lo cifraron un 35% aproximadamente, ¿son extranjeros que se vienen a vivir aquí o son extranjeros que lo compran para inversión, para dedicarlo al alquiler vacacional, por ejemplo?
O mitad y mitad, es decir, que a lo mejor están unos meses aquí y el resto de los meses pues lo rentan, ¿no?
Sí, realmente nosotros sabemos el momento de la compra y bueno, luego el destino que tienen no lo conocemos. Evidentemente si compran es porque se piensa que va a estar durante una serie de años, porque si no solamente el pago de impuestos, pues bueno, evitaría tal, ¿no? Y luego es que efectivamente ahora, y bueno, y después de contar, estamos en contacto porque evidentemente el gobierno de Canarias, como otras comunidades autónomas, pretenden regular el alquiler vacacional, la vivienda vacacional, el uso turístico. A mí me parece una iniciativa pues muy acertada. Vamos a tener reuniones ya la semana que viene porque si no, bueno, pues está siendo un poco fuera de lugar y hay zonas ciertamente muy, muy afectadas por esta asignatura, ¿no? Ahí la colaboración nuestra es máxima y también estamos recibiendo por parte del propio gobierno de Canarias, de su consejera, pues bueno, una gran receptividad y yo creo que la idea va a ir adelante y ayudaremos en lo posible a que este sector quede controlado.
Estamos hablando con el decano territorial de los registradores de Tenerife, con Carlos Celestino. Le va a saludar mi compañero David Morales.
Está encantado.
Sí. Buenos días, don Carlos. Quizás se produce una dicotomía entre el hecho de que hay un frenazo en la compraventa de viviendas, pero los precios de la vivienda siguen al alza. Eso sí que no bajan, ¿no? Probablemente el frenazo motivado por la espiral inflacionista y los tipos de interés, pero uno lo que ve que la vivienda puesta a venta en el mercado, los precios, el del metro cuadrado, sube y no para, ¿no?
Bueno, la verdad es que hay datos que son efectivamente un poco llaman la atención, ¿no? Evidentemente, la lucha contra la inflación, como bien dices, fijada por el Banco Central Europeo, ha establecido los tipos de interés, el Euribor, pues en cifras cercanas al 4%, ¿no? Lo cual, pensemos que han estado en el menos 0,5 hasta hace un año, año y pico, ¿no? Es una familia que tenga una hipoteca de 100.000 euros saldo vivo, le supone aproximadamente un incremento de 400 euros al mes, lo cual es una cantidad enorme. Entonces se pensaba que se iba a producir un parón que se está produciendo, es un 9 y pico %, pero bueno, hasta ahí. También evidentemente reflejamos que en la compraventa de viviendas son menos las viviendas que tienen la hipoteca detrás de ello. Pero sí que es verdad que los precios en algunas zonas parece que se mantienen. Nosotros en nuestras cifras dicen que el precio medio ha bajado en un 1,1% en el último trimestre, que realmente no es mucho. A eso lo unimos al alquiler vacacional, etcétera, efectivamente, era un mercado pues ciertamente distorsionado.
Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. La verdad es que estamos haciendo una radiografía estupenda de lo que es la compraventa de vivienda en Canarias. Aprovecho para a ver si le puedo sacar otros dos datos de las viviendas que se adquieren. ¿Qué tipo de viviendas estamos hablando? ¿Son viviendas de lujo? ¿Son apartamentos? Y por otra parte, hace un momento nos precisaba que sobre todo, obviamente, en la zona metropolitana y en la del sur turística, donde se venden más, pero entiendo también que en las islas capitalinas, no tanto quizás en islas menores, ¿no?
Sí, bueno, yo realmente te puedo hablar de Tenerife, que es un poco mi ámbito de actuación, ¿no? Bueno, el precio por metro cuadrado que nosotros sale de media son 2.265 euros por metro cuadrado, ¿no? Bueno, yo creo que yo soy registrado de concreto en La Laguna y me parece que puede ser una cifra bastante representativa. Yo, por lo que puedo comentar con compañeros o por lo que puedo ver, sí tengo idea que en ciertas zonas turísticas del sur el precio pues puede ser muy superior. Aquí en La Laguna pues me parecería un precio bastante representativo, ¿no?
Pero me refiero, ¿son viviendas de lujo las que se están adquiriendo mayormente? ¿Son apartamentos? ¿Por ese precio me refiero?
Ese precio medio. Entonces, por ese precio, supongo que viviendas de lujo y precio medio ponderado. Es decir, una vivienda de lujo pondera igual en el precio que una vivienda pequeña, un apartamento, uno que sea más humilde, ¿no? Yo, que es lo que entiendo, que viviendas de lujo puede haber en ciertas zonas, hasta lo de Tenerife, por el sur, quizá alguna en el norte, ¿no? Pero bueno, la media realmente refleja tal, ¿no?
Y una última cuestión por mi parte. El gobierno ha anunciado hace poquito, bueno, pues medidas para favorecer el que se pueda acceder a una vivienda aquí en Canarias, y entre ellas nos ha llamado mucho la atención la posibilidad de la residencia en locales comerciales o en oficinas. Esto, desde el punto de vista de un registrador, ¿cómo se ve? Que me imagino que tendrá algún proceso administrativo detrás.
Efectivamente, bueno, ese es el cambio de uso. El cambio de uso, sabes, que viene determinado por cada municipio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se va notando que en ciertas zonas del centro de las ciudades y ciertos tipos de usos pues son francamente regresivos. Y lo que sí que notamos es que lo que anteriormente podían ser, digamos, locales comerciales, etcétera, se intentan reconducir a ser viviendas, ¿no? Para ello hay dos tipos de controles. Por una parte es el control civil, es decir, esos locales suelen pertenecer a una comunidad de propietarios o estar en una comunidad de propietarios y requieren unos requisitos fijados en el orden civil, que, bueno, para resumir, pues es la autorización de la propia comunidad para los cambios necesarios. Muchas veces supone unos cambios en el propio edificio, claro. Y luego, por otra parte, está el trámite administrativo, es decir, los edificios, cuando se da licencia para su construcción, es para construir X números de viviendas, de pisos, lo que sea, tal. Y entonces tiene que ser el propio ayuntamiento el que autorice de una forma o de otra, si son unos más laxos o menos laxos, ese cambio de uso. Pero sí que es un hecho que se va reflejando progresivamente en la vivienda. ¿Sí?
Una última cuestión, porque ayer y hoy, días inhábiles para el registro, porque están en el proceso de digitalización. ¿Qué va a suponer esto para de avance?
Bueno, a mí me parece un avance importantísimo, evidentemente es a nivel nacional. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que a partir del día 9 de mayo, es decir, dentro de nada, el registro va a ser totalmente digital. Es decir, la idea que tenemos de que en el registro hay una serie de libros, no, eso ya no va a ser más. No va a ser más con las fincas que sigan entrando en el registro. Es decir, no vamos a hacerlo de golpe y porrazo todo un día, pero sí con las fincas que tengan algún tipo de documento con acceso al registro. El registro ya va a ser digital, ya no va a haber libros. Ya va a haber solamente unas inscripciones telemáticas. Eso no supone que evidentemente no vaya a haber acceso información o de escrituras al registro de documentos judiciales en papel o, por supuesto, de particulares, o que también nosotros vayamos a dar la información también en papel al quien así lo solicite. Pero lo que son las inscripciones registrales van a ser totalmente digitales, con lo cual ello supone el avance de utilización de la información, intercambio de información, de datos agregados. Yo creo que es un paso pues muy, muy importante y estamos muy ilusionados. Y para ese camino, para esa meta, ayer y hoy, o ayer y antes de ayer, en algunos locales también de Tenerife, pues bueno, son inhábiles y estamos trabajando pues para adecuar nuestros programas hacia esa meta, que creo que es un gran logro.
Qué bueno, un paso importante desde luego. Carlos Celestino, decano territorial de los registradores de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos y por sus explicaciones. Un saludo.
Muchas gracias, Mayer.
Buen fin de semana. 8:54 minutos ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Vinter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Vinter, volamos por ti.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, pregúntale a Alberto. Que él es el DJ.
¿Qué fue antes? ¿El huevo o el polvorete?
Yo creo que antes fue la cáscara.
David, ¿tienes algo que agredir?
En absoluto, nada, nada. Los veo enraladitos para ese sábado de piñata.
Espérate que falta tuntún todavía, que como dices tú, las cosas no se pueden hacer al tuntún.
Sí. Pónganse piedras mañana si va a soplar el viento ahí en Santa Cruz.
No creo que se para tanto. A David se le ve con ganas de fin de semana, también hay que decirlo.
Siempre.
Hombre, la verdad que...
Ahora,
que sí,
los más peligrosos son como Santi, que está calladito y no quiere decir nada.
Yo es que me estoy rezando para el sábado, que es el día de la cabalgata, que es el día potente del carnaval.
Este fin de semana se presenta bien, sí. Mira, te digo una cosa, yo creo que me voy a animar para el fin de semana y voy a salir, que no he salido en toda la semana.
Pasito pasito pasito. Las cosas no se pueden hacer al tuntún. David Morales, Digit.
Lo que es la inteligencia artificial. O sea, tú lo dices y automáticamente salta la canción.
Sí, es automático,
sí,
David.
Tal cual. De todas maneras, empecemos hoy disfrutando con la Gala Track. Miraremos y disfrutaremos la de Las Palmas de Gran Canaria y a ver qué pasa en esa Gala Track chicharrera innovadora.
Lo que me gustan de estos días es que estés donde estés, en la isla en la que estés, hay plan este fin de semana, hay fiesta. Y eso está bien.
Bueno, podría saltar en un mismo día a dos islas y participar de dos eventos carnavaleros.
Sí, sin problema.
Dice Paco que si son huevos golden, David. Huevo golden, dice CD. Oye, por cierto, ¿el huevo era grande, Jaime?
Vamos a ver. Es que en la foto puede engañar. En la foto se ve grande, pero claro, si la foto está tomada de una determinada manera, pues parece que es mucho más grande de lo que realmente es.
Recuerda de lo que estamos hablando, que tú sabes que hay oyentes que se han incorporado nuevo.
Estamos hablando de un hallazgo de un huevo sin batir. Por lo menos eso dicen los investigadores, sin cascar, de hace 1700 años, con su yema a juego.
Eso habría que estudiarlo.
¿Te imaginas que lo...
Pero estamos hablando del huevo, pero no hemos hablado de la gallina que puso ese huevo.
¿Te imaginas? Sí, una gran gallina.
El éxito era el
¿Tú te
de
imaginas
la gallina?
Que rompan el huevo y dentro salga un juguetito de esos de Kinder?
Deberíamos entrevistar a la gallina.
Ya no hay gallinas como las de antes.
¿Se acaba el carnaval, Jaime?
No, el carnaval no se termina nunca. El carnaval es una actitud como el verano.
David, hicimos un experimento sociológico. O sea, fuera de carnavales, sí, y fuera del archipiélago, pusimos temas de carnavales a ver lo que pasaba, con una población además peninsular. Y funcionó. El carnaval, como dices tú, es una actitud.
Es una actitud, pues claro que sí. Pero ustedes no lo comparten, es que es así.
Sí, totalmente. Sí,
se te mete por vía intravenosa y vamos, no hay quien te pare.
En cuanto escucha los dos segunditos de la canción de turno, ya rápidamente sabes dónde.
Oye, tipo test, David, Santi, Mayer, ¿de qué se han disfrazado, que se van a disfrazar? Porque aquí todo el mundo...
De huevo de hace 1700 años, con dos patitas.
Oye, de vaquero.
Se puede funcionar.
Vaquero, medieval.
No me toques que me rompo, tengo 1700 años. ¿Da juego eso, no?
Me faltó el de zorra.
Y escucharás, y eso dice, y eso también tiene 1700 años.
Sería un disfraz divertido.
No te aguantaría 10 minutos sin romperse.
No. Qué piel más fina tiene.
Me diría.
Adiós, David. Adiós,
fin de semana.
Adiós, Jaime.
Bueno, buen fin de semana.